Abrimos ronda de noticias. Cuestionados los observadores de las elecciones afganas.
Las Naciones Unidas pretenden reemplazar a unos 200 observadores de las elecciones presidenciales del pasado mes de agosto en Afganistán. Así lo comunicó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Según el alto directivo, se prescindirá de los observadores que en la primera ronda electoral no cumplieron las regulaciones o estuvieron involucrados en prácticas fraudulentas. Por cierto, la Unión Europea duda sobre la posibilidad de enviar nuevos observadores. En opinión de Bruselas, hay poco tiempo. La segunda vuelta de los comicios presidenciales se celebrará el 7 de noviembre, según anunció el martes la Comisión Electoral Afgana. En un primer momento se creyó que el actual presidente Hamid Karzai había recibido suficientes votos para evitar una segunda vuelta. Si se descuentan los votos dudosos, el porcentaje de sufragios para Karzai era menor al 50%. El mandatario se enfrentará el próximo 7 de noviembre a su rival Abdullah Abdullah. Los candidatos hablaron por teléfono este miércoles por primera vez desde hacía meses.
Multimillonarias gratificaciones bancarias en el Reino Unido.
Banqueros recibirán este año en el Reino Unido un importante aumento en sus bonificaciones. En conjunto, podrán contar con unos 6.500 millones de euros en bonificaciones, es decir, 2.000 millones más que el año pasado. Así lo anunció el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales. A raíz de la crisis financiera, muchos bancos británicos desaparecieron, con lo cual se ha reducido la competencia. Los líderes del G20 acordaron en septiembre combatir la cultura de las gratificaciones en el mundo bancario. El secretario norteamericano del Tesoro, Timothy Geithner, condenó en duros términos a los bancos estadounidenses que continúan distribuyendo altas bonificaciones. En tal sentido, y a pesar de la crisis financiera, el banco Goldman Sachs repartió la suma récord de 13.400 millones de euros en gratificaciones. Geithner calificó ese procedimiento como profundamente ofensivo.
Uigures desaparecidos en China.
Las autoridades chinas practicaron decenas de detenciones entre la minoría uigur tras los disturbios en la ciudad occidental de Urumqi, sin que hasta el presente hayan sido sometidos a juicio. Así lo denuncia la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch. Según ese organismo, se ha podido establecer el arresto de 43 uigures, entre los cuales hay dos menores de edad de 12 y 14 años. Sin embargo, no ha trascendido hasta ahora su paradero. Human Rights Watch indica que las 43 detenciones son solo la punta del iceberg. Tras los disturbios en julio, la policía china efectuó numerosas incursiones en los barrios de la etnia uigur de Urumqi. Human Rights Watch afirma que barrios enteros han quedado cercados. La organización exhorta a Estados Unidos y a Europa que demanden a China la revelación del paradero de los desaparecidos. En los disturbios del pasado mes de julio, murieron, según informa Pekín, unas 200 personas y 1.600 resultaron heridas. Los desórdenes de Urumqi estallaron tras la muerte de dos uigures durante un linchamiento en una fábrica. Mientras tanto, 9 personas fueron condenadas a la pena de muerte por su implicación en los disturbios, mientras que están en curso otros juicios contra 100 imputados.
Terminamos ronda de noticias. Abusos en prisiones en todo el mundo.
Aproximadamente 10 millones de personas están presas en el mundo. Entre ellas se estima que hay 1 millón de niños. La mayoría de los detenidos viven en condiciones inhumanas. Así se desprende de un informe presentado por el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Manfred Nowak, que ha logrado visitar prisiones en una quincena de países desde que asumió el cargo en 2004. Según Nowak, la superpoblación de los centros penitenciarios ha generalizado el problema. En países como Georgia, Nepal, Sri Lanka y Togo, el relator de la ONU se encontró con celdas abarrotadas de internos. En Indonesia y Paraguay, muchos detenidos no tienen acceso a la alimentación y medicinas. En esos países, algunos de los reclusos incluso deben pagar diariamente por su permanencia en las cárceles. En Uruguay, durante muchos años, un número de personas se encontraban confinadas en una celda muy pequeña donde, por la ausencia de un sistema sanitario adecuado, la falta de ventilación y el calor, la temperatura llegó a ascender hasta los 60 grados centígrados. En Jordania y Nigeria, Nowak pudo entrar en prisiones donde se cometían torturas a gran escala. Uruguay y Jordania han clausurado las cárceles criticadas y han trasladado los presos a otras instalaciones. Nigeria dijo que seguirá el ejemplo de esos países.